Las organizaciones sociales y en gran medida las de ámbito barrial se encuentran desbordadas en su servicio de atención psicológica y jurídica a inmigrantes afectados por los atentados del 11 de marzo en Madrid. Desde hace más de una semana, la sede del MPDL, el Movimiento para el Desarme y la Libertad, en el barrio de Vallecas, cerca de la estación El Pozo del Tío Raimundo, acompañan en su recuperación tanto física y psicológica, así como jurídicamente, a aquellas personas que desean acogerse a la residencia y nacionalidad ofrecidas por el gobierno español, pero de las que todavía existe información confusa. Colaboradores del MPDL en El Pozo cuentan a Red con Voz cómo es que muchos de estos inmigrantes sin papeles comenzaron a buscar ayuda varios días después de verse heridos por temor a ser expulsados.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Estamos en comunicación con Juan Maza. Él es trabajador social y trabaja en el MPDL, el Movimiento por la Paz,
el
Desarme la Libertad. Juan, queremos saber, ustedes han recientemente abierto un servicio gratuito de apoyo y acompañamiento a las víctimas de los atentados del 11 de marzo. ¿Nos puedes explicar por qué nace esta necesidad de crear este servicio gratuito de apoyo?
Hombre, lógicamente la necesidad surge a raíz del atentado, ¿no? Principalmente son personas inmigrantes las que empiezan a ponerse en contacto con nosotros para solicitar asesoramiento jurídico debido a la concesión de residencia y nacionalidad que aceptó el gobierno. Entonces, bueno, la necesidad surge de eso principalmente. Primero, consideramos que somos parte del barrio y que, bueno, como profesionales de este ámbito, pues es una iniciativa nuestra el poner en marcha este tipo de dispositivos. Y luego, lógicamente, viendo la demanda de las personas que, bueno, han venido en un número bastante amplio a pedir este tipo de ayuda, tanto jurídica como psicológica, ¿no? Que es un poco lo que se compone el dispositivo, de asesoramiento jurídico y acompañamiento, entrega de documentación y de sesiones de atención psicológica para, bueno, pues todas las personas que están demandándola, ¿no?
Juan, ¿cuáles han sido principalmente los casos difíciles con los que se han encontrado, dado la diversidad de personas, dado la diversidad de problemática, dado la diversidad de las historias de cada uno, ¿no?
Hombre, mira, hasta ahora todos los casos que han venido han sido, curiosamente, personas extranjeras. Y cuando digo eso me refiero a que no ha habido ninguna persona española que haya demandado ninguna ayuda. Yo en principio supongo que, hombre, la situación de indefensión y de, en cierto modo, de soledad que puede tener una persona inmigrante no es la que tiene una persona que lleva viviendo aquí toda su vida, ¿no? Que, bueno, pues tiene su familia, sus amigos y un poco una normalización que de vida que hace que rápidamente puedan incorporarse, ¿no?, a su vida normal. Uh-huh. Los casos más frecuentes han sido eso, personas inmigrantes que ante el momento del atentado lo primero que surgió fue el miedo, ¿no? Miedo a que la policía pues los cogiera y los deportara, ¿no? Pues según está pasando antes del atentado con la ley de extranjería, ¿no? Y los casos principales son eso, personas que han empezado a salir a la calle 4, 5, incluso una semana después del atentado, que han empezado a interesarse un poco por o a pensar en su situación personal, a darse cuenta que no están bien. Personas que vienen con una desinformación absoluta, porque ya te digo, si nosotros las asociaciones, las entidades, no tenemos casi ninguna información o nos cuesta mucho conseguirla acerca del tema de indemnizaciones y la regularización de los documentos, uh-huh, estas personas, pues te puedes imaginar que la desinformación ya es total, ¿no? Y yo lo que noto es que son personas que vienen muy perdidas, totalmente desinformadas, y luego, bueno, unos casos psicológicos bastante bastante graves, ¿no? Están empezando a surgir eso a raíz de una semana, uh-huh, el atentado.
Sí, estamos hablando de gente que a lo mejor estuvo allí, que se fue un poco por su propio pie, uh-huh, y que efectivamente que empezó a darse cuenta que tanto físicamente como psicológicamente y también jurídicamente estaba en una situación difícil, ¿no?
Sí, de peligro. Bueno, hemos atendido tantas personas que pasaban por allí o que participaron en cierto modo en, ya sea en ayudar a las personas que estaban en los trenes o son víctimas directas, hasta heridos, familiares de fallecidos, y a todos les une la misma realidad, ¿no? Que fue el miedo que tuvieron en el momento y lo dicho, uh-huh, si nos ponemos en la piel de una persona que no encuentra a su pareja o a su hijo, que no sabe si está viva, está muerta, está herida, y aún así no se atreve a ir a un hospital, pues oye, si te pones en la piel de una persona de esta, te puedes imaginar lo que tiene que suponer eso, ¿no? el pensar que el hecho de tú poder ir a reclamar o a buscar a una persona que es de tu familia pueda suponerte, ¿no?, el que te expulsan del país. Uh-huh. Y eso fue lo que primero pensaron todas las personas estas.
Juan, una parte importante, la situación psicológica de estas personas, ¿cómo han encontrado en su servicio de apoyo esa posibilidad de recuperarse y de sentirse escuchados? Que, bueno, por una parte los papeles, pero luego también ellos van en una situación también de fragilidad,
sí,
también, ¿no?
Principalmente ellos vienen solicitando información acerca de eso, ¿no?, de asesoramiento jurídico. Uh-huh. Lo que pasa que yo creo que me pasan casi todos los casos que he atendido es que, bueno, inmediatamente al sentarse y al tener delante una persona con la que pueden empezar a hablar y de ciertos temas que con otras personas han podido compartir, pues rápidamente se derrumban, ¿no? Comienzan a llorar y a decir que, bueno, que están muy mal psicológicamente, que afortunadamente, eso, físicamente no tienen nada, pero que se están dando cuenta que, bueno, que no pueden dormir, que tienen miedo a volver a subir al tren, que tienen miedo a la oscuridad, a la muchedumbre, a los gritos, y son ellos los que rápidamente te demandan esa ayuda, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, Juan. Bueno, por último, sabemos de alguna manera que están ustedes desbordados, es decir, que diversas organizaciones también del barrio de Vallecas han iniciado esta serie de servicios por esa necesidad también de una falta de respuesta también por parte de las autoridades municipales ante el desbordamiento, ¿no?, de tanta gente que después de varios días, de varias semanas, pues empiezan a acudir y necesitan este tipo de ayuda.
Sí, digamos que acabamos de empezar y llevamos una semana y ya estamos casi con los libros de citas absolutamente llenos, ¿no? Yo creo que en un principio lo que ha pasado es que las asociaciones, o algunas, o las que han podido, han comenzado a montar este tipo de dispositivos. Lógicamente, al llevar poco tiempo funcionando este tipo de grupos, pues no hay mucha coordinación entre nosotros y hay bastante desinformación. Yo creo que lo bueno sería, sobre todo en el entorno de Vallecas, poder reunirnos. Bueno, ya se han hecho unos inicios de coordinación en la mesa de convivencia, en el CASI de Vallecas, y lo ideal sería pues saber qué entidades del barrio están trabajando en esta línea, para que entre todos pudiéramos derivarnos a las personas, ¿no? Porque, a ver, yo lo que me gustaría hacer aquí un llamamiento a lo que son los servicios públicos de atención, ¿no?, para que, por favor, tomen medidas en el asunto y amplíen plantillas o amplíen recursos de alguna manera. Uh-huh. Porque son entidades de barrio las que estamos atendiendo a las personas. Y desde los servicios de atención pública, pues, lógicamente, están colapsados. Lo estaban antes del atentado, pues ahora más, ¿no? La verdad es que el tema de salud mental y atención psicológica creo que es algo, un servicio que está bastante descuidado, que cuenta con muy poco personal y que se está demostrando que ante una situación de emergencia como esta, pues no tiene respuesta. Uh-huh. No tiene respuesta posible.
Juan, por último, ¿sí podremos hacer de todos modos el llamado a la gente que lo necesite, intentar poder acudir con ustedes? Uh-huh. Y si no, bueno, seguramente también con ustedes habrá la posibilidad de enterarse de que otras asociaciones u organizaciones civiles también lo están haciendo.
Sí, en eso estamos, ¿no? A ver si en estas semanas conseguimos que esta coordinación avance, ¿no?, y que sepamos, ¿no?, de más recursos donde estas personas puedan acudir en un principio a tramitar sus documentos, que es importante. La verdad es que aunque hay 6 meses de plazo para hacerlo, yo aconsejo que cuanto antes las personas que deseen solicitar residencia o nacionalidad, yo aconsejo que vayan lo antes posible. Que tengan cuidado porque no están admitiendo certificados médicos de una fecha más allá del 16 de marzo. Uh-huh. Y aconsejo a las asociaciones que hagan acompañamiento de estas personas, porque la información que puede dar un funcionario, un inmigrante, por ejemplo, pues creo que puede ser tomada de otra manera si una persona especializada, en este caso un abogado, les acompaña, ¿no? Yo uh-huh. creo que se pueden conseguir muchas más cosas, y la idea es que estas personas, el gobierno, les protege como víctimas, ¿no? Si han creado esa nueva regularización, yo creo que sí estaría bien que se beneficiaran todas las personas que tienen este derecho, no como víctimas. Había que hacer hincapié en eso.
Muy bien, pues Juan Massa, trabajador social y también colaborador en el MPDL, en su sede que está en El Pozo, muy cerca de la Estación del Pozo, en la calle Martos número 15. Y me voy a permitir de todos modos, Juan, dar el teléfono.
Por supuesto, claro.
915-077-168 para todos aquellos que pues necesiten de este apoyo. Y bueno, en la medida que ustedes puedan también ayudar, estarán allí, ¿no?
Aquí estamos y mientras podamos y tengamos personas dispuestas, mientras tengamos huecos en nuestros libros de citas, aquí vamos a estar esperando y, bueno, echando las horas que haga falta.
Muy bien, Juan. Pues muchísimas gracias y mucha suerte.
A ti. Muchas gracias a ti.